Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Que nadie vuelva a dejar fuera a las minorías políticas. Qué peligroso para un país que en aras del cambio se busque cancelar las posibilidades de las minorías.
Pero ese foro ya no va a pasar, porque CONAPRED decidió deshacerlo porque la primera dama les dijo que lo deshicieran. Y vayámonos acostumbrando, porque hoy me pasó a mí, pero así vamos a ir cayendo muchos poco a poco, porque aquí ya se acabó la libertad de expresión.
Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED, ya basta de simulación, ¿no? ¿Cómo se va a invitar a alguien que discrimina a un acto de estos?
El origen del CONAPRED se remonta en una lucha ciudadana.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene una presidencia y cuatro direcciones generales.
Y sueldos alrededor de 100,000 pesos mensuales en la presidencia. Y ojalá y podamos reducir todos estos aparatos y que la Secretaría de Gobernación se haga cargo.
Creo que se tiene que hacer una valoración mucho más seria sobre el papel de las distintas instituciones que se han creado a lo largo de la historia. La
desaparición del CONAPRED, esto atenta contra los derechos humanos.
Evidentemente, hago llamado al presidente de la República para que no estemos eliminando instituciones que ya han avanzado en políticas públicas.
Es lamentable lo que está ocurriendo en el país. Mónica Macís, titular de CONAPRED, le acaba de ser recibida su renuncia por el foro en el que invitó a Chumel Torres.
Sí, la voy a aceptar. Les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena. Ya basta de simulación. A mí me gustaría que se integrara a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la Oficina de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático.
Bueno, no se va solamente Mónica Macís, se van otros tres consejeros. Angélica Melín, buenos días.
Hola Luis, de nueva cuenta, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Así es, se registraron este fin de semana renuncias de integrantes de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Este organismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene 20 integrantes en la Asamblea Consultiva y tres de ellos anunciaron sus renuncias en los últimos días, Luis. Lo anterior, en el marco de las declaraciones del presidente de la República, ya los escuchábamos, que primero se enfocaron a la eventual desaparición del organismo, del cual dijo no tener conocimiento, luego sobre el posible nombramiento de una mujer indígena como titular de esta instancia, y finalmente es respecto a que su gobierno no hay cabida para simuladores, esto por la polémica de este foro convocado y después cancelado, en el que participaría el youtuber Chumel Torres. Durante este fin de semana, Luis, anunciaron su separación de esta asamblea consultiva del CONAPRED, Regina Tamés, que también es directora ejecutiva del Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, la periodista Katia D'Artigues, así como el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y también coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino. Merino Huerta anunció su renuncia en un noticiero radiofónico donde dijo que, bueno, pues el presidente de la República, Luis, está desmantelando instituciones de defensa de los derechos humanos. También calificó como inaceptable e incongruente que el CONAPRED se encuentre bajo este asedio del presidente de la República. Por su parte, la periodista Katia D'Artigues, que fue pues muy enfática en su mensaje de renuncia que publicó en redes sociales, donde pues señaló que después de 10 años de colaborar de manera honoraria con esta Asamblea Consultiva de CONAPRED, bueno, pues decidió renunciar por la postura que ha asumido el presidente de la República, donde los recursos presupuestales contra instituciones defensoras de los derechos humanos y grupos vulnerables, y también el desmantelamiento de algunas otras instancias, bueno, pues representan un abandono de la sociedad civil y sobre todo de las personas a las que atienden estas instancias, las personas con discapacidad, quienes son víctimas de discriminación, y bueno, pues señaló que este desaparecimiento de este tipo de instituciones es muy preocupante. Por su parte, Regina Tamés Noriega, también a través de sus cuentas en redes sociales, publicó su carta de renuncia a esta asamblea consultiva de CONAPRED y bueno, pues señaló que el gobierno federal es preocupante que esté mostrando desinterés y desconocimiento de las causas contra la discriminación, y también ha adoptado el presidente de la República y su gobierno una actitud hostil en parte contra el CONAPRED y algunos otros instancias autónomas y también institutos organizaciones defensoras de derechos humanos. Ese es el reporte.
Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenos días.
Buenos días.
9:27 A ver, en el marco de todo esto sucedió algo que usted nos estuvo pidiendo mucho, y es seguir hablando sobre este asunto del caso de Chumel Torres del foro de Conapred. Fíjese, por invitar a Chumel a Conapred, no sé si eso fue bueno o malo, pero por invitar a Chumel Torres a un foro, terminaron por pues prácticamente aniquilar una institución como es la Conapred. Pero no solo eso. También durante el fin de semana se anuncia la cancelación del show, o al menos la suspensión temporal, de Chumel Torres en HBO. Cosa que a mí me brinca mucho porque HBO tiene cosas como Last Week con John Oliver, que francamente harían ver a Chumel Torres como un párvulo. O sea, hay otro tipo de programas, pero muchísimo más fuertes que el de Chumel Torres en HBO, como para que se haya suspendido. Y de ahí vino un tema que ustedes estuvieron sugiriendo y que hoy ponemos sobre la mesa. ¿Hasta dónde puede llegar el humor? Yo me acuerdo cuando algunos morenos y moneros, eran bien agresivos y eran muy buenos sus cartones. Ponían a niños en situaciones indecibles frente a sacerdotes, por ejemplo, juzgando y criticando lo que había sucedido con Maciel, los legionarios y todo ese asunto, ¿se acuerda? Esos cartones brutales, fuertes. O ponían a Peña Nieto y ponían a Angélica Rivera. Y en muchas ocasiones, pues también llegaban a tocar hasta hijos de presidentes o hijas de presidentes. Y hablaban sin mucho tabú y sin mucha restricción de cosas que hoy día pues asustarían demasiado. Por eso le quiero preguntar hoy a un artista, es un monero que seguramente usted ubica maravillosamente, y es el monero Alarcón, de quien yo siempre me he declarado fan, que esté aquí en este espacio, en la línea telefónica. Alarcón, te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, hombre? Y no me digas abrazo a la distancia, bastante tenemos con la sana distancia. Pues así es un abrazo, ya sabemos que es a distancia.
Está bien. Caray, un es abrazo.
Es como
que nos imaginamos. Herida, es un abrazo que nos imaginamos. Oye, Alarcón, sí. A ver, cuéntame, ¿hay límite en el humor o no hay límite en el humor? ¿Cómo lees primero este asunto de Chumel Torres? Le dicen racista, clasista, que tiene malos chistes. No sé, ¿cómo lo lees tú?
Mira, vamos a empezar diciendo de que Chumel es un buen amigo, lo conozco y sé que en la vida personal él es una persona común, es decir, no es racista ni tiene conflictos con las razas ni nada por el estilo. Es su trabajo de humorista. Por otro lado, el tema de hasta dónde puede llegar con sus límites. Pues es muy complicado poder juzgar a todos los que se dedican a este medio, porque el nivel de la libertad de expresión va muy ligado al nivel de la tolerancia. Entonces, un por ejemplo, un caricaturista llega hasta donde la tolerancia lo permite. El mejor ejemplo lo tenemos con el caso de Charlie Hebdo, aquella fatídica situación de una revista francesa en donde pues vimos hasta dónde llegaba la tolerancia de un sector religioso. Entonces, claro. Es muy difícil poder enmarcar el tema del humorismo, uh-huh. Porque depende muchísimo de quién lo ve o quién lo percibe o quién es el receptor de ese humor. Nosotros podemos ser muy buenos para poner apodos en la escuela. Todos teníamos un apodo. Uh-huh. yo tuve muchos. Entonces, la cosa está que si te enojabas, se te quedaba.
Sí, claro, el que se enoja pierde, pero a veces ¿sí? Cuando se enoja la sociedad, pierde la sociedad. Tocas el tema del Charlie Hebdo en aquel, pues que fue enero, febrero, fatídico en París, cuando llegan, que por cierto fue el mismo año, cuando en noviembre después ese mismo grupo yihadista termina por matar ahí en el Café de la República y en el Bataclan a una cantidad enorme de franceses que no tenía nada que ver. Pero bueno, Charlie Hebdo cometió el pecado de haber dibujado a Mahoma, no una, sino múltiples veces, y de haberlo dibujado además, pues de maneras también en donde lo ridiculizaban, cosa que molestó a los grupos yihadistas, llegaron y terminaron por matar a los caricaturistas. Y yo me acuerdo también que lo llegamos a platicar, querido Alarcón, cuando de pronto algunos medios de comunicación deciden ya no hacer cartones. Algunos periódicos sacan a los caricaturistas y en esa ocasión fue porque se molestó parte de la comunidad judía por un cartón en donde, bueno, pues hacían mofa de lo que, si no me equivoco, era una especie de rabino en ese entonces. Entonces, bueno, varios medios de comunicación deciden darle la torre a los moneros, a los cartones, porque pueden terminar por ofender a las conciencias. Pues está cañón, ¿no? Todo el mundo se puede ofender de todo.
Es un movimiento internacional, más bien, no un movimiento, porque eso podría parecer como maquilado. No, no, más bien es un pensamiento en todo el mundo en que la intolerancia al humor se ha visto reflejado. Y en México, pues no pasamos desapercibidos con eso. Entonces, los que nos dedicamos al humor, pues estamos viendo todo este asunto con cierta preocupación, pero también me parece que es un reto para los humoristas. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras de poder hacer humor y ser muy precisos en lo que se quiere hablar, y cada quien de los humoristas va encontrando la manera de poder decir las cosas. De ninguna manera estoy haciendo mi decálogo del caricaturista, ¿eh? Como usted, eso de los decálogos están muy está muy, muy maltratado el término hoy en día. Pero sí, me parece que estos ajustes que se han hecho con varios colegas, y digo colegas porque lo que pasó, por ejemplo, en el New York Times, de esta caricatura que hablas de sobre... donde está, se me fue, no puede ser de Trump con el primer ministro de Israel.
Sí, que con Benjamin Netanyahu, ¿no? Tienes razón. Que lo pinta como si fuera, como si Trump lo dominara, ¿no? Como
si fuera. Este caricaturista también es mi amigo.
Ah, el que censuraron.
Sí.
No, pues tú eres cuate de todos, supongo que de la 4T también.
No, pues yo también soy amigo de ellos, que ellos no sean amigos míos, okay. Ya es cosa de ellos, pero bueno. Pues, yo sí los quiero.
Se nota en tus cartones.
Entonces, me parece que el tema básicamente del que estamos hablando, que es la libertad de expresión, el humor y la tolerancia al humor que hacemos, es en el que está en esa como que definición, por dónde se está yendo. Por supuesto, yo como humorista no comparto las decisiones que se toman al respecto de este tipo de casos, por ejemplo, de la CONAPRED. Me parece que sería muy rudo que lo desaparecieran, pero yo creo que no lo van a desaparecer, Luis, nada más le van a cambiar el nombre. O sea, la CONAPRED ahora va a ser la Comisión Nacional de la Predicación.
Ni el nombre van a cambiar, entonces nada más el significado de las siglas.
Oye, y para allá se van a ir todos para que los enseñen a predicar sobre...
Finalmente, dime algo, Alarcón. Este límite es muy complicado. Tú te metiste en una bronca internacional con Guatemala. Sí. Por haber hecho ahí un cartón al respecto del asunto de Javier Duarte en su momento. Y bueno, pues ahí pintabas a Javier Duarte con un vestido guatemalteco. Se ofendieron allá en Guatemala. Sí. Y bueno, fue casi que te querían prender ahí la hoguera. Pero bueno, no creo que tu intención hubiese sido ofender. Pero aún así hay un humor, pues que tiene la intención de eso, de burlarse de la sociedad, de burlarse de lo que pasa, porque a veces la cosa es tan trágica que termina por ser cómica. ¿Sí? Las dictaduras les gusta mucho eliminar el humor, a los gobiernos autoritarios les gusta mucho eliminar el humor. ¿No empiezas a ver un riesgo en todo esto?
Yo empiezo a ver un reto. Más que un riesgo, yo veo un reto con el humor. El humor nunca va a desaparecer, es parte de la vida intelectual del ser humano. Hacer humor es un ejercicio de inteligencia y de reflexión. Obviamente, dentro del humor existen diferentes categorías. Está desde el humor de pastelazo, que sirve para solamente tener la libertad de soltar la carcajada. Los clowns son maravillosos y siempre es bueno ver a un payaso clown, porque reírnos sin ninguna ideología es delicioso, hasta el grado de los caricaturistas que nos dedicamos a la reflexión. Me parece que por mi salud mental me conviene más decir que es un reto el que se está teniendo hoy en día para poder seguir haciendo el humor, en este caso el humor gráfico. De lo que ocurrió en Guatemala, pues sí, Luis, recuerdo muy bien que tú, gracias por invitarme, fueron tiempos muy difíciles aquellos, en donde pues sí, también a mí me acusaron de un tema de racismo, que el tiempo puso las cosas en su lugar y se dejó ver que fue una maniobra del gobierno de Guatemala por querer defender al gobierno de Peña Nieto, uh-huh, echando a un caricaturista ahí a la hoguera. Entonces, pues finalmente el cartón fue una crítica al gobierno de Peña Nieto, que nada tenía que ver con Guatemala, y que los caricaturistas usamos un lenguaje gráfico que tiene que ser claro para la gente, para quien lo ve. Entonces, me parece que es ahí el reto, y a la fecha yo no sé si puedo regresar a Guatemala, pero ni ganas de ir.
No vayas. Mejor digo, a menos que tengas que ir, ¿no? Pero yo creo que no valdría la pena. Si te dieron con todo ahí, el gobierno guatemalteco andaba, bueno, pues como si estuvieras ahí convocando a la hoguera, no sé a quién. Oye, a ver, nada más porque aquí nos preguntan, bueno, muchas preguntas aquí en el WhatsApp. ¿Se puede hacer humor en un gobierno tan radical?
Sí, por supuesto.
¿Es más fácil, supuesto, o más difícil?
Es más difícil, pero pero es posible hacerlo. Yo lo estoy haciendo y a mí me ha resultado muy bien, muy práctico hacer un humor en el que se puede hablar de cualquier cosa guardando los protocolos necesarios. Pareciera que me estoy limitando o que me estoy autocensurando por lo que estoy diciendo, pero no, en realidad estoy en la búsqueda de poder decir las cosas que pienso, y además algo que ayuda muchísimo al humorista gráfico, uh-huh, es no perder el buen humor siempre. En el momento que yo comience a dibujar de malas, tratando de hacer una venganza o tratando así, dibujando con las vísceras, el cerebro también es una víscera, pero si usamos las vísceras de abajo nada más,
okay,
las cosas me parece que se vuelven algo riesgosas. Así es que, pues, eso es lo que hay. Y además, la 4T tiene muy buen humor. Yo conozco a mucha gente, uh-huh, que está dentro de la 4T que tienen muy buen humor. Lo que pasa es que, pues, estamos viviendo esos tiempos difíciles de definición, en donde contratamos a alguien que nos viniera a limpiar el tinaco y la cisterna, y en lugar de limpiarlo nos quitó el tinaco.
Bueno, va a quedar bien limpio.
Sí, entonces nos está dejando garrafones en lugar de tinaco y al parecer no muy limpios, y bueno, tenemos aquí un lío en el país como si fuera una casa, en el que pues no sabemos para dónde va a jalar el asunto,
ya.
Pero pues el humor siempre estará presente, usted o no.
El Monero Alarcón, siempre es un honor platicar contigo, te mando un abrazo.
Ay, igualmente, dale. Luis, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Esos abrazos que se envían, amigos, tómenlos como unos vales. Valen para abrazos cuando ya se puedan dar.
Ahí se van acumulando. Mil gracias. Es el Monero Alarcón.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.